Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hora de la mañana en Es Radio. Saben ustedes, si no, pues se lo contamos, que el Parlamento de Murcia ha tenido que cerrar hasta el lunes por las tormentas o las amenazas de tormenta que hay en todo el Mediterráneo. Sobre todo la parte sur de Castellón, pues prácticamente casi hasta la costa de Granada. Valencia, Alicante, Murcia, Almería y en las Baleares, la isla de Ibiza, están en alerta roja o alerta naranja, depende un poco de las comarcas, pero vamos, digamos a punto para la riada por las tormentas que se prevén en el día de hoy, que ya están las últimas horas y que probablemente se van a extender todo el fin de semana. Mañana es cuando toca la gran remojada que dicen en la Ribera del Ebro. Y vamos a ver, pues estamos ya a mitad de septiembre, pues desde ahora a la mitad de octubre, pues habrá días de tomar el sol y habrá días de tomar el paraguas, o sea, lo normal. En general, fuera del área mediterránea, es un día de cielos casi rasos, o por lo menos muy poco nubosos, agradables de temperatura, más que estos días. En Madrid volvemos a los 30 grados, la máxima en Badajoz vuelve a 35 grados, y la mínima, de nuevo, ahí está Castilla la Vieja y León, Ávila, León y Palencia, lo mismo que ayer, 8 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada, cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque, ¡y gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, como les decía en el comentario de las seis, ayer empezó la campaña electoral. Ayer tuvo lugar el debate, no en un set de televisión, que suele ser una cosa bastante fea y desagradable. O sea, están peleando los aurigas y Ibanes Redondos, que aquí todo el partido tiene su Iván Redondo. Incluso, bueno, en Extremadura el del PP tenía su Iván Redondo, que era Iván Redondo, o sea, que esté aquí... Albiol, el de Badalona, tenía su propio Iván Redondo, que era Iván Redondo. Entonces, ¿qué hacen los Ivanes en esto? Bueno, pues los Ivanes, es como llamaban los soldados rusos en la Guerra Mundial, porque la mayoría se llamaban Iván y no entendían otra cosa, lo que hacen básicamente es negociar los centímetros del atril, si están de pie, si están... Les ha dado por ponerlos a todos de pie. La especie ha mejorado de altura, de cabecica poco. Bueno, la prueba Sánchez. ¿Y esto para qué sirve al final? Pues para nada, porque depende de quién sea el moderador y depende de qué toma te hagan. Si te sacan en el momento en que haces así y te estás tocando la nariz, no sabes muy bien lo que estás haciendo. Y si te rascas el cogote, cosa que suele suceder por el calor, como te lo rasques, que tienes ese plano seguro y te lo pillan. Yo creo que Meritxell Batet va a ser la encargada de realizar, porque ha dado un verdadero recital de parcialidad, de sectarismo, de partidismo, verdaderamente repugnante. Una cosa es hacer lo de Ana Pastor, que hacía lo que quería la oposición, sobre todo Podemos, y otra cosa es solo hacer lo que quiere el gobierno. Pero tuvo lugar ese debate, que es el que quiso imponer Sánchez no hace tanto tiempo, en las elecciones pasadas, donde estuviera Vox. Conviene recordar, ahora que volvemos al búnker y a estas metáforas bélicas típicas de la campaña electoral, en Vox y en todos, pero bueno, pero también en Vox, que fue el PSOE el que quiso poner a Vox, porque creía que daba miedo. Y como creía que daba miedo, lo quiso poner. Y al final la Junta Electoral dijo que como no tenía representación, no debería estar. Y muchos de Vox estaban encantados porque creían que se ganaban las elecciones en Twitter. Es que cada tonto por ahí, cada bobo. Como el político profesional tiene siempre un community manager, que el community manager es el que administra su cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram y todas estas banalidades, cree que lo que aparece allí, que son siempre entre 50 y 100 zumbaos que con diferentes apodos o nicknames dicen barbaridades, que la cosa va por un lado o por otro, cuando la mitad son del partido en cuestión y la otra mitad son de otro partido en cuestión, que lo injuria sistemáticamente. La verdad es que es un desastre. Lo de las redes sociales es una calamidad para la democracia. Porque además ya nos hemos acostumbrado a que el debate político tenga lugar precisamente a partir de las redes sociales. Básicamente Twitter, porque algunos es a lo más que dan. No llegan todos los caracteres que ahora caben en Twitter, ahora caben películas y pronto estrenarán. Ya verán, pronto estrenará Netflix, estrena en Twitter una serie, se llamará Ayer eras tonto y hoy has crecido. Bueno, lo veremos, pero lo veremos muy pronto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ayer tuvo lugar ya ese debate. El problema es que fue en las Cortes, que por otra parte es donde deberían celebrarse siempre los debates. No tendría que haber, no hace ninguna falta una campaña electoral. ¿Para qué? La campaña electoral está para informar a los que no saben que hay elecciones. Pero vivimos en una sociedad que tiene demasiada información y muy poca capacidad para procesarla. Información sobra. El problema es tener criterio para seleccionar lo que es importante y lo que no. Pero la gente a la hora de votar se fija mucho y luego tiene una pequeña parte, pero muy poquito, da mucha importancia en los medios de comunicación y en la realidad no la tiene tanta, que es en los debates electorales. Pero los debates electorales de televisión, todo el año es un debate electoral. Todos los años son debates electorales. La campaña electoral comienza el mismo día de las elecciones por la noche. Unos porque han ganado, otros porque han perdido, otros porque no saben qué les ha pasado. Pero bueno, ayer tuvo lugar el debate que no tuvo lugar con los cinco candidatos nacionales. Los que no son nacionales, sino antinacionales, por ejemplo, el PNV, ni siquiera intervino. Lo cual ya, aunque solo sea por educación, hombre, tendría que intervenir un poco a Aizkolari del presupuesto. O sea, que menos. Dice, no, yo no, para no contribuir a la crispación. Oye, pues mira, para no contribuir a la crispación, renuncia al chollo que tenéis, al chollo económico. ¿Qué tal? Si renuncias al privilegio económico, al sacamantequismo de los derechos históricos, es más, renuncias a robar Navarra y entonces ya la mitad de los problemas desaparece. Ah, eso no. ¿Pero qué pasa? Pues que no era su debate. Y como no era su debate, se va a cansar. Pues no, se reserva para la Copa de Europa, que se jugará más o menos en Tafalla. Pero los cinco que se presentaban y deberían haber hecho el debate anterior, pues lo hicieron ayer. El balance, pues por desgracia, ya sucedió en el debate que finalmente tuvo lugar, uno de cuatro y otro de no sé cuántos. Ganó las elecciones el que perdió los debates, lo cual demuestra que los debates tienen una importancia limitadita. Es una cosa que excita mucho a la turba mediática, pero realmente la idea que tiene un ciudadano normal, corriente, no loco por la política, pero que se informa, porque claro, de la política dependen muchas cosas que afectan a nuestro bolsillo, a nuestra familia, a la educación, etcétera, a las empresas, pues se la va haciendo a lo largo del tiempo. Va decantándose y va viendo, bueno, pues este político va mejorando, pues este partido no me sirve, pues este voto me parece más útil. Y cuando llega a las elecciones normalmente confirma, pues al 90 o 95% lo que tenía pensado. Y en los debates normalmente se ratifica, porque el que ya le gusta más, le gusta más. Y dentro de los que no le gustan, pues le gustan más unos que otros, pero no los piensa votar, o sea, qué más da. Bien, ¿y qué pasó ayer? Bueno, en mi opinión, pasó que tenemos unos grandes parlamentarios, cuando cogen los papeles, y los archivan en la P de papelera. O sea, Casado es probablemente el mejor orador que ha tenido la democracia, siempre que no coja un puñetero papel. Como coja un papel, es un peñazo como Mariano. O sea, todo político encaramado a un fajo de folios escritos por 10 o 12 ayudas de cámara, es un peñazo que debería cogerlo la pareja de la Guardia Civil y llevárselo al cuartelillo y que la durmiera, el atraco de papel, la borrachera de papel, y no soltarlo hasta un día o dos después. Dice, ¿y usted que sabe hablar de memoria? Si vuelve a coger un papel, le aplicamos, vamos, lo devolvemos en caliente a Marruecos. Dice, pues yo no soy de Marruecos, para jorobarlo. Estuvo muy bien. Estuvo realmente muy bien. Y el final, perfecto. No era fácil. ¿Cómo estuvo Rivera? Estuvo mejor que la última vez, pero como a ratos. O sea, Rivera está discontinuo. Ayer Casado, digamos que cogió el tran-tran, cogió su velocidad, que es ir pom, 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 pom. Tampoco quiere riesgos, respira, pero bueno. Estuvo bien. Y Rivera estuvo bien en algún momento y nos debe una explicación de qué pasó en la habitación del pánico. Pero como estaban en campaña electoral, ningún político le... Bueno, sí, Sánchez lo insultó. Pero claro, el otro día, la última vez que se vieron, le llamó la banda de Sánchez. Entonces, claro, ¿qué quieren ustedes que haga el jefe de la banda? Pues hombre, si no está molesto, que además lo está. Si no lo odia, que además lo odia, y se vio, pero lo odia. O sea, si no, tiene que fingirlo. El caso de Abascal es distinto. O sea que Rivera estuvo, che, bien, no estuvo mal, no estuvo muy bien, como otras veces ha estado. Recordemos aquella intervención cuando sacó la tesis con fraude. Hay veces en que Rivera está killer, está criminal, está muy bien. No, ayer no estuvo muy bien, pero no estuvo mal. ¿Y cómo estuvo Abascal? Pues Abascal estuvo muy bien sin papeles, le sobraron los papeles al final... Y le sobra todavía respeto al Bernabéu y a las ventas. Primero, no tienes que andar diciendo lo que dicen de ti que es mentira. Porque tú mismo acabas de decir cosas que son mentira de los que están en la... de tus rivales y de tus enemigos. Supongo que son solo adversarios. Es decir, que están en el mismo búnker Podemos y el PP, pues sinceramente no se lo cree ni la señora de Abascal. Se lo cree Abascal. De hecho, ha formado gobierno con el PP y con Ciudadanos. En Madrid, en Andalucía, en Murcia. No lo ha hecho con Podemos. No lo ha hecho con el PSOE. Luego, no son lo mismo. Tú puedes decir son lo mismo en campaña electoral, que todo vale. Pero, a mi juicio, se equivocó. No a la hora de hablar, que creo que lo hace bien y que es un excelente parlamentario, sino a la hora de escoger esa cosita que tienen del complejo de defensa, del mundo nos persigue, la conspiración, mira, aquí hay una noticia falsa. No, no, no. Incluso la parte proteccionista más nacionalista del discurso la podía haber hecho, haberla construido mejor. Citó una cosa que citaba yo el otro día, el caso de la competencia desleal de China en la globalización. Es una de las grandes amenazas que tiene Europa, toda Europa. Al único que se lo he oído contar, la última vez que estuvo aquí, fue a Gary Kahn. Al único. Creo que Daniel Lacalle también. Es decir, desde el punto de vista económico es tan evidente que la guerra comercial básicamente es porque los chinos no respetan la propiedad privada. Roban todo, asaltan todo, no hay propiedad. Los chinos comunistas, claro, los chinos de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur, son unos chinos estupendos, dentro de lo que cabe. Pero esa parte, si en lugar de juntar los productos chinos, que a lo mejor se fabrican en Alpedrete, con las naranjas sudafricanas, que esas sí son en Sudáfrica, pero no sabemos cuál es el acuerdo, si se centra en el problema que tienen las empresas punta españolas, con alta tecnología, porque roban la tecnología, la China comunista, pues ahí habría entrado además en un ámbito electoral que corre seriamente el peligro de perder por completo. Si tú te vas al voto rural, primero, en Francia es más que en España. En España es poco, y además la gente se va del campo, produce poco. Es mejor que otros de Europa, porque hace mejor tiempo, pero el nivel de población es escaso y el tipo, el nivel social al que quieres alcanzar, que es el ejecutivo que ha terminado una carrera, el que tiene, el que es un investigador del CSIC, etcétera, que es justo ahí donde, donde tiene que reforzar, pues no lo cultivó. Sí, yo creo que tuvo un error de campaña. Pero bueno, en conjunto, digamos que está muy bien sin papeles y muy mal con papeles. ¿Y la izquierda cómo estuvo? Exactamente igual. La izquierda igual. Yo citaba esta mañana a las 6 el dicho clásico, que no, más que un chiste, es una autopsia. Pablo Iglesias sale de masoquista. En lugar de la azotaría hasta sangrar, azótame hasta sangrar, pero a vicepresidenta esta mujer, que es que me tiene Marte. Es un decir. Pero para eso se ha hecho el chiste. Dice, ¿qué es un masoquista? El que dice, pégame. ¿Qué es un sádico? El que dice, no. Pues eso fue. A ver, machácame, tritúrame, yo me he arrojado al fango, he comido barro, soy una escoria, tal, me he quitado de todo, ya ni fumo, ni quiero ser ministro del interior, ni jefe de la checa, nada. Pero, danos y danos, ceñito de meargo. Bien, y el otro. Estaba ayer Basto, es Basto, pero estuvo especialmente flojo Sánchez. Yo creo que o las encuestas son muy buenas y le sale el déspota, o no son tan buenas como nos dicen, y está más preocupado de lo que parece. Pero en fin, hoy el caso es que también se dijo que el rey no iría ni llamaría a los partidos. De hecho, con eso jugaba el PSOE hasta la semana pasada, hasta el lunes, que nos lo contó aquí que Tigara. Y sin embargo, pues hay consultas puramente técnicas, digamos.
Meritxell Batet acude a Zarzuela en un par de horas para reunirse con el rey Felipe VI y poner en marcha una nueva ronda de consultas con los líderes políticos que podría iniciarse este mismo lunes. El pleno de ayer en el Congreso sirvió para constatar la ruptura entre PSOE y Unidas Podemos, aunque ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias asumieron la responsabilidad de una nueva cita electoral.
¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable, felicitándome por mi paternidad. ¿Pero usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez?
Señor Iglesias, la pregunta, por tanto, que habrá que hacerle es si usted va a volver a impedir el que pues haya un gobierno del Partido Socialista y, por tanto, si va a llevar al país de nuevo a elecciones el próximo 10 de noviembre.
Y no lo vas a mover de ahí porque este es de piño fijo. Bien. A ver, repasemos cómo fue la actuación de los tres líderes de la derecha, que a este paso no vamos a tener un acuerdo en la derecha. Uf, o sea, yo ya no sé. O sea, esto amenaza una década de izquierdas, lo cual significa nuestra ruina y la liquidación nacional. Pero se les vio ayer a los tres con unas ganas de pelea y de durar hasta agotar al contrario, que válgame Dios.
Pablo Casado y Albert Rivera elevaron el tono de sus intervenciones y acusaron a Sánchez de buscar una repetición electoral desde la investidura fallida. Es usted el peor presidente de la democracia, le llegó a decir el líder popular, que posteriormente le recordaba quiénes eran sus socios de referencia.
El señor Casado es, ¿qué hace usted y sus 65 diputados y diputadas para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país?
Si usted sigue ridiculizando las propuestas para unificar un voto constitucionalista, a lo mejor hay que recordarle que es usted el que tiene malas compañías. Yo nunca sumaría ni a Bildu, ni a Esquerra, ni a Junts pel Cat en ningún gobierno.
Quedará para los anales del parlamentarismo el que usted efectivamente ha asimilado a los diputados y diputadas de la ultraderecha al Partido Popular. Lo que tienen que hacer es centrarse y olvidar a la ultraderecha.
No está bien. No son tan buenas las encuestas. O bien le da igual. Le pone su Iván Redondo, que es el auténtico esta vez. Le da on. Y entonces este empieza, mozo de mular. Se nota en que abre la boca mucho. Hace, bostezo de la tierra, llamaba Calderón a la cueva. Bien. Raro, ya digo, discontinuo. Momentos brillantes, momentos anodinos, incluso un poco absurdos, Rivera.
Bueno, y hubo momentos sorprendentes, el momento en el que Albert Rivera pide al presidente en funciones una reunión, pero para hablar, eso sí, del 155 y su aplicación en Cataluña. Rivera rechazó abordar en este encuentro la investidura.
¿Quiere usted que esta tarde, mañana, pasado o cuando usted quiera nos reunamos usted y yo y empecemos a hablar de la aplicación del 155? ¿Sí o no?
155, ETA y Venezuela, señor Rivera. Usted, esos son los temas del liberal español que tenemos. ¿Qué va a hacer usted, señor Rivera, para que haya un gobierno y echa a andar la legislatura?
Yo le tiendo la mano y le pido, señor Sánchez, aquí y ahora y mañana y cuando haga falta, una reunión para aplicar la Constitución en Cataluña.
Hay una diferencia tal entre lo que dice y hace, que sabe lo que es, señor Rivera, un hipócrita.
Bueno, pues tampoco estuvo muy brillante. Lo de 155 fue una salida ocurrente, galadeada y tal y cual. Y lo más chocante, porque eso supone un cambio en la línea política que estaba siguiendo la derecha desde las elecciones generales, que le ha llevado a conquistar, porque ha sido conquistar Andalucía, a conservar Madrid, que parecía imposible, y a que haya gobierno en Murcia. Fue un cambio. Es decir, en el discurso de Abascal, que sea un cambio para las elecciones porque él cree que su voto está ahí, el voto, digamos, antisistema, o por lo menos anti-europeo, en lugar de hacer un voto pro-europeo dentro de Europa. Es verdad que en las elecciones se tiende al trazo grueso, pero ya digo que estuvo desigual. O sea, cuando va sin papeles y se pelea con el otro está muy bien. Cuando tira de papelito de la queja de la conspiración internacional, ahí flojea.
La Unión Europea bunkerizada en sus propios intereses, por un lado, y por otro lado, los ciudadanos europeos que no ven qué tienen que ver esos intereses con ellos. Y ustedes, señor Sánchez, señor Casado, señor Rivera, señor Iglesias, están en realidad en el mismo búnker.
Pues eso no se lo cree ni él. Pero sobre todo es que esto realmente cree el Iván Redondo de Abascal, que no sé, será Espinosa de los Monteros o de los Monasterios. ¿Cree realmente que a los españoles lo que nos preocupa y nos hace daño es Bruselas? ¿Sinceramente cree que el problema catalán lo ha creado Bruselas? No, está bien decir Europa no nos ayuda con los separatistas y tal, pero el que no nos ayudó fue el gobierno de España. ¡Ni la oposición! O sea, que el separatismo vasco, ¿quién lo ha creado? ¡Bruselas! El paro en Andalucía, en Canarias, en Asturias, la ruina económica que es Asturias, la caída de la demografía, que no nacen niños en España. Esto es una cuestión de Bruselas, que nos echa bromuro en el desayuno o qué. Es que no hay quien se crea que los problemas de España, que son básicamente nacionales, sean de la burocracia de Bruselas, que es asquerosa para unas cosas y buena para otras. Es que creo que se equivoca por completo. Ayer nombró de pasada la dictadura pro el marxismo cultural de la ley de violencia de género, que es una de las cosas fundamentales que ha hecho bien Vox, ni la nombró. Le faltó hablar de patatas Meléndez, nuestras naranjas. ¿Qué pasa con las naranjas? No lo entiendo desde su punto de vista, pero bueno, es campaña electoral. Y hoy los periódicos todos dicen que qué fracaso, que qué pinchazo la diada, que solo 600.000, si dice la Guardia de Colacao, 600.000, 150.000 y precio de amigo.
600.000 personas acudieron a la diada según la Guardia Civil, 400.000 menos que el año pasado y es la participación más baja desde 2012. Los CDR protagonizaron actos violentos a las puertas del Parlamento y atacaron varias unidades móviles de los equipos de televisión allí desplazados. En casa de Herrero, Juan Rivas, una de las personas que pinchaba el himno nacional durante la ofrenda a Rafael Casanova, explicaba cómo desde la recepción del hotel donde estaban les apagaron la luz para acto seguido recibir a una unidad de los Mossos de Escuadra. Estos han elevado un acto, pero no han explicado la implicación que tendrá.
Nos han identificado, entonces hemos esperado un rato para poder salir. Hemos salido, a las tres manzanas han venido dos furgones de los Arrow, han bajado al estilo hombres de Harrison y nos han vuelto a identificar a nosotros y a otros compañeros que nos acompañaban, que no tenían nada que ver. Nos han hecho retroceder dos manzanas para registrarnos el vehículo y bueno, y de ahí nos hemos podido ir, aunque llevan todo el día detrás nuestro.
Bueno, hay que agradecer que no los fusilaran en campo abierto, como con el único testigo que había del atentado islamista de las Ramblas, que lo fusilaron en campo abierto, desde cuatro lugares, los héroes de Trapero. Pero de los que quemaron ayer banderas españolas y el retrato del rey, no hay noticia de atestado ni de detención. Los Mozos de Escuadra tienen que ser disueltos y algunos de ellos procesados. Y no tiene otra solución. No hay ninguna solución. ¿Cuál es la solución de TV3? Cerrarla. De los Mozos de Escuadra, disolverlos. Dices que este año hay menos. Sí, pero el que viene habrá más. Es un problema estructural. España no puede pagar a gente que quiere destruirla. Armada o cobrando. No puede. Hoy dice Arcadi Espada, un gran éxito. 7.400.000 catalanes se negaron a asistir. Da por hecho que fueron 400.000. Luego, como Arcadi es catalán y por tanto progre, esa generación es patológico, dice, Franco también celebraba una guerra civil. No, Arcadi. Franco celebraba la victoria del bando nacional. O sea, Franco era Franco, pero no era imbécil. La prueba es que a todos los listos les ganó la guerra batalla a batalla. O sea, un poco más sensatos. Está bien. Pero TV3 abierta. Poco que hacer. La policía en los patios de colegio, nada que hacer. Godó cobrando de Madrid, de Barcelona, mal. La Generalidad sin intervenir, qué marda. Dice que son menos. Bueno, ya verán a la hora de votar cuántos son. Es que se han desmovilizado. Ah, que no les gusta jugar a parchís, jugarán a la oca. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico decente, no el de estupefacientes, que creo que va viento en popa?
Bueno, pues en estos momentos hay tráfico denso en la Avenida de la Paz, en el nudo de Manoteras, en Francisco Silvela, problemas por un carril cerrado en Joaquín Costa, en la calle Maniel y en Cea Bermúdez, también todo el túnel de Bailén en Plaza de España. Sabemos cómo se circula por el resto del país desde GT. Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque y por la A42 en Parla y en la M40, sobre todo en Vallecas, Cálvaro y Coslada, dirección A2 en Barcelona. Densidad circulatoria de entrada por la C58 en San Quirsa del Vallés y tráfico intenso en la ronda B10 en Poblenou, sentido Nudo Llobregat. En Valencia estamos pendientes de dos accidentes, los dos en la A7, uno en Manises hacia Alicante y el otro en Picassent hacia Barcelona. En Alicante y Murcia están cortadas 5 vías secundarias por las fuertes precipitaciones de las últimas horas y en Sevilla complicaciones de entrada por la A49 en Camas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Hace unos días contaba Dieter Brandau cómo en la editorial Teide publicaban mentiras. Digo publicaban porque eso no es un libro de texto, eso es un panfleto. Lo que hacen muchas editoriales de España no son libros, son panfletos antiespañoles. Y hace muy poco, hace una semana, salió la Asociación de Libreros denunciando que las comunidades autónomas imponían disparates monumentales, como que en Canarias no hay que aprenderse los ríos porque allá hay pocos. Y se supone que nadie va a salir de la isla. O sea, que toda la isla es como la serie Hierro. O sea, de allí no sales. Y el que llega, se tiene que ir. O sea, esa idea claustrofóbica típica de todas las autonomías en España, excepto Madrid. O sea, allí te tienes que quedar. Si has nacido ahí, te tienes que morir. Otra idea de los ruralistas y gallinejos de la España vacía. Como has nacido en la España vacía, no te puedes mover de allí. Ojito. Esta cosa de progre fascio comunista, esta cosa totalitaria. Pero el caso de los libros de texto es peor, porque es publicar una mentira evidente. Es una tras otra, una tras otra. Y daban, como siempre, Cataluña es la que ha marcado la pauta, que todos los demás siguen perrunamente. Bien, pues también han dado la pauta de la corrupción del gremio de editores. Ayer salió otro tío que se llama como La Cuesta, del libro antiguo, Moyano, llevándole la contraria a otro señor, Ávila, que había denunciado el año pasado lo que les hacían decir en sus libros, que tampoco te hace nadie decir, no lo publicas. Pero, amigo, el negocio es el negocio. Bueno, pero exactamente lo contrario de lo que dijeron hace una semana. Como para que te fíes de los libros de texto, si los editores se desdicen en 7 días y después de ver a Celá. Yo después de ver a Celá, que no la conozco ni Dios quiera, no vi en los 14 años de gobierno a Felipe González, imagínense si voy a ver a Celá. Voy a tropezarme un día con ella en un súper, lo dudo. Porque se ve que es una señora que manda al mayordomo, pero bueno, puedo encontrarme con el mayordomo. Pero después de Celá uno se reafirma en que los progres en España son la hez de la humanidad. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cómo quedaron los editores ayer? No, eso no fue una bajada de pantalones, fue una subida de chilaba. O sea, es que fue grotesco, pero grotesco. Pero vamos allá.
Los editores que denunciaron hace solo una semana que existía manipulación en los libros de texto ahora se retractan. Lo han hecho tras reunirse con Isabel Celá. Los editores dicen ahora que los ejemplos que pusieron son anécdotas muy lejanas y acusan a los medios de haberlas manipulado. Así lo explicaba el presidente de la Asociación Nacional de Editores, José Moyano. Escuchamos junto a la ministra de Educación y la declaración de hace tan solo una semana del editor Antonio María Ávila.
Los políticos presionan y además utilizan mecanismos bastardo para que se diga lo que ellos quieren que se diga, no lo que la ciencia dice. Una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada, porque hay ríos poco importantes y le damos mucha importancia a los ríos. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Velloso, pero no de los reyes católicos. Y te lo dicen los políticos.
La mayoría de los ejemplos que se vienen empleando en estos editoriales que han creado tanta polémica, pues tienen que ver a épocas muy remotas. La palabra presión se refiere a la presión que se tiene desde un punto de vista normativo.
Los libros de texto no contienen ningún tipo de adoctrinamiento. Esto quiero que quede claro. Ellos también así lo han manifestado.
Y el otro, que estaba sujeto, estaba en una silla eléctrica, y estaba con una picana eléctrica. Entonces dice, presión, la presión, prrr, le empiezan a dar así, atmosférica. La presión es atmosférica. Prrr, o sea, no sé quién es más abyecto. ¿La ministra por negar la evidencia? ¿O este editor, o lo que sea, este señor, llamando mentiroso al que lo denunció la semana pasada? ¿O los demás? Esto demuestra que la corrupción en el ámbito intelectual en España es de carácter industrial. O sea, están corrompidas las televisiones, corrompidos los medios de comunicación, corruptos absolutamente los medios de vigilancia. ¿Dónde está la Inspección General del Estado? Pero, hombre, si salió el Méndez de Vigo, de Frankfurt o del Caballo Remondo, diciendo primero que eso lo iban a mirar y luego va y lo guarda en el cajón. Y cuando sale esta señora, la Celá, que es más falsa que su declaración de bienes, declaró 200.000 y tiene 6 millones, que se sepa, sin contar el barco, ese es socialista, millonetis, sale diciendo que es que no tiene credibilidad la alta inspección del Estado. Bueno, recuérdese el informe que hizo Ana Losada, que es inapelable, pues es lo que sabe todo el mundo. Vamos a ver que hay policía en los patios de los colegios para que no hablen español. O sea, pero ayer salió otra vez esta tía, esta farsanta. Esta es farsanta. Diciendo que eso es, que no, que en absoluto, que no tiene ningún valor legal. Pues peor todavía. O sea, que hay unos incontrolados que van y hacen de policía en el patio del colegio, viendo cuántos minutos hablan en español y en catalán. Claro, como prohíben el español y siempre lo prohibido atrae, pues ahora ya no vayas a una discoteca en Barcelona, que aunque con mal informados porque no estudian gramática, ya lo decía uno, es que como no sea en español, nada, ¿eh? Pero bueno, ayer tuvo lugar un encuentro y reconozco que tenía morbo, yo tenía ganas de verlo. No estuvo a la altura de lo que yo esperaba, porque al fin y al cabo Edmundo Val, como es un abogado del Estado muy serio, era el superabogado del Estado, pues claro, con Dolores Delgado, que la hemos escuchado en el AMPA policial y judicial, pues claro, yo habría entrado a machete, porque gracias a Dios no soy abogado del Estado, por las dos cosas, por abogado y por el Estado. Pero aún así es que yo funcionó, Cristina.
Sí, el exabogado del Estado, Edmundo Val, se ha estrenado como nuevo portavoz de Justicia de Ciudadanos con un enfrentamiento con la ministra Dolores Delgado. Precisamente fue la titular de Justicia la que le cesó del cargo por defender contra el criterio del Gobierno que el separatismo había usado violencia. El diputado Naranja le ha responsabilizado de su cese y le ha acusado de no estar haciendo nada ante Quim Torra.
Dice que lo volverán a hacer. ¿Por qué dice esto el señor Torra? Porque se siente impune. Porque usted no le dice que cuando recaiga la sentencia condenatoria, estas personas condenadas cumplirán como cualquier español la integridad de la pena. Por eso le pido que suba aquí y diga que no los vamos a indultar.
No han respetado el trabajo de los jueces. No han respetado el trabajo de los fiscales. Usted está aquí planteando una cuestión que no debiera plantear.
Porque lo dice ella. ¿Se refiere a los fiscales del Supremo a los que usted acusaba ante el AMPA policial de Menoreros? ¿Se refiere al acuerdo que tenía su entrañable garzón con el industrial de la corrupción Pérez Maura, el que sobornó al presidente de Guatemala, que los contrató a su entrañable y a Villarejo? ¿Se refiere usted a cómo protegía al AMPA policial que tenía una red de prostitución para chantajear a jueces, fiscales y empresarios? Información vaginal, éxito asegurado, decía usted, señora ministra. Yo prefiero que sean los jueces que sean tíos, porque los hombres se sabe de qué van. Es que la hemos escuchado, señora ministra. Estaba muy nervioso el señor Val. Y luego, como se conocen todos, a mí nunca me ha gustado. Los jueces metidos en política, Garzón, Belloc, para uno que sale bueno. Los jueces en su mundo, en su nube. Pero esta, pues hombre, ¿qué es el AMPA? Que estamos hablando del AMPA policial y judicial. Información vaginal, éxito asegurado. Cuando iban a Colombia, ja, ja, si yo te digo. Pues que le hemos seguido. Marlaska, ese es maricón. ¿Esta es Dolores Delgado? Pues no se lo recuerdan. Maricomplejines los del PP, maricomplejones los de Ciudadanos. Bueno, pero el momento estupendo, luego vamos a tenerla aquí en directo, es cuando Carmen Calvo huyó ante Cayetana Álvarez de Toledo. De hecho, estuvo dos días huyendo, porque huyó cuando se dijo que iba a interpelar, la jefa del grupo parlamentario, la portavoz, es la que interpela, a la que le toca responder, que es a la vicepresidenta que lleva ese asunto. Y luego, cuando dice que no va a estar, entonces va al Grupo Popular y cambia de nivel y hace, pues ya mandas a un secretario, yo también tengo secretario, te lo mando. Y entonces Carmen Calvo dice que vuelve. Y Cayetana dice, ah, estupendo, pues yo también voy a volver. Y entonces ya sale corriendo. O sea, es un desprecio al Parlamento. Bueno, si desprecian España, ¿por qué no van a despreciar las Cortes?
El PSOE evita que Carmen Calvo se enfrente a Cayetana Álvarez de Toledo. En su lugar, Pedro Sánchez envió al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que respondiese a la pregunta del PP de cómo el gobierno piensa actuar ante las últimas declaraciones de Quim Torra amenazando la legalidad. La portavoz parlamentaria de los populares criticaba posteriormente el desprecio del Ejecutivo.
¿O esto es un sórdido, grotesco guiño a Tractoria? No se acaba de entender el desprecio absoluto, insisto, no solo al PP, no solo al Parlamento, sino especialmente a los demócratas catalanes.
Bueno, atención, porque luego hablaremos con Cayetana, que estará aquí sobre las 9:15 o 9:20, porque es un asunto de fondo, la reunión que va a estar ella como anfitriona de España suma, pero no multiplica, pero estas cosas, ¿no? Y ahí va a haber gente interesante, por ejemplo, está Rosa Díez. ¿Cuánto echamos en falta a Rosa Díez? A UPyD, antes de que ella se volviera loca, como Rivera y confiara en Irene Lozano y Martínez Gorriarán, échale guindas al papo. Tú no tienes que unirte a nadie. Nosaltres sols, patapomba. Adiós. Pero bueno, atención porque los ERE son como ese dinosaurio del cuento de Monterroso. Cuando se despertó, el dinosaurio continuaba allí. Y por más que haya destruido, y eso es esa juez sí que hay que procesarla y condenarla. La juez Bolaños, porque es un caso de prevaricación. Vamos, los de Garzón y Dolores Delgado, los del AMPA judicial que hemos escuchado, claro, están en otro ámbito, ya es el ámbito del delito común. Pero en cuanto a prevaricación judicial, lo de la juez Bolaños yendo a destruir lo instruido por la juez Alaya es tan escandaloso que los propios fiscales todos la han denunciado. La tía, se tira de baja, excepto los pocos días en que va a desimputar a los que van imputando. Este verano llevaba un mes y pico de baja porque ya va a estorbar. La han puesto para prevaricar. Y prevarica, hombre, no va a prevaricar. Y entonces, prevaricando, que es gerundio, vuelve de la baja, desimputa a no sé cuántos tíos del PSOE, que el tal, y vuelve a coger la baja. Debe ser que el esfuerzo continuado en la prevaricación le ocasiona algún lumbago legal o algo. Pero ojo, porque han retrasado tanto los ERE que ahora resulta que les van a estallar justo en la campaña electoral.
La primera sentencia del caso de los ERE podría conocerse el 26 de octubre. Así lo anunció el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Esta fecha podría coincidir con la campaña electoral de los partidos si finalmente se anticipa la llamada a las urnas. Mientras, el Consejo General del Poder Judicial podría abrir un expediente disciplinario a la juez Núñez Bolaños tras la denuncia de los fiscales anticorrupción por, dice, ralentizar las causas de los ERE.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con esto. Si tuviera decoro, que no tiene decoro ni mantiene la dignidad del cargado y el sueldazo que tienen los tíos del CGPJ, como los 5J del jamón que se trasiegan estos pájaros, la habrían expulsado y procesado ya, pero apartado de inmediato de la acción de la justicia. O sea, no es que lo diga un medio de comunicación. No, es que lo han dicho todos los fiscales de los casos de los ERE. Es que es evidente. Lo supimos desde que la nombraron. Si además es una íntima de una de las facciones del AMPA del PSOE. Si es que es parte del tinglado. Pero claro, es que el CGPJ, como la URSS, cuatro siglas, cuatro mentiras, es que recuérdese que dio hasta una rueda de prensa junto a un tío de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, la que apoyaba, por cierto, Juan Marín, insultando a la jueza Alaya en rueda de prensa. El vicepresidente portavoz del Consejo del Poder Judicial, claro, esos precedentes. En fin, la mutua, Cris, ¿cómo ahorramos?
Pues nos dan un consejo para todos aquellos que estén cansados ya de pagar más por su seguro de coche cuando no han dado ni un solo parte. Lo que tienen que hacer es mutuarse, es decir, cambiar su seguro de coche a la mutua, que le van a bajar su precio, sea cual sea. Además, cambiarse es muy sencillo, solo hay que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Gracias, Cristina Vega. Vamos a la economía, como siempre, con la Caixa, con dos asuntos. Los jueces metidos a ministros de Justicia, de Economía y tal. Ahora les da por paralizar desahucios. Hombre, yo creo que estaría bien que ya se encadenaran. En lugar de perpetrar sentencias que son entre Mussolini y Dzerzhinsky o Stalin o simplemente Maduro, o al revés, expropiese, una cosa grotesca, venezolana. Porque es que los jueces en España no es que sean populistas. Es que hay algunos que están como unas puertas de gatos, que están como monedero. Y entonces depende del día que les da. Pero les dicen, y están en el Supremo, hombre. ¿Qué creen? ¿Que los que eran maestros malos van a hacer profesores de universidad buenos? Pues no. Pero es que además, la gran cuestión que aborda hoy Libre Mercado es la recesión que viene en toda Europa, pero que a nosotros, cuando vamos bien, vamos mejor, y cuando vamos mal, vamos peor que los demás. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Estamos preparados?
Es la mañana. Es Radio.